En la última semana, literalmente, ustedes lo saben, ha pasado de todo en Estados Unidos. Se acordó, se fracasó, se volvió a acordar un paquete de ayuda financiera, las bolsas tuvieron una estrepitosa caída y Obama sacó una clara ventaja en las encuestas hacia las elecciones. Y además, ayer tuvo lugar el debate vicepresidencial más esperado de los últimos años.
We welcome Governor Palin and Senator Biden. Nice meeting you. Hey, can I call you Joe? Thank you, Gwen.
Para hablar de todas estas cosas, pero fundamentalmente del futuro del paquete de ayuda financiera que tiene al mundo entero en vilo y conocer las primeras evaluaciones del debate, es que estamos recibiendo esta mañana a Roberto Porcekansky, corresponsal en Perspectiva en Estados Unidos.
El mundo en perspectiva.
Roberto, bienvenido, buen día. Si te parece, empecemos con el tema que nos tiene a todos, como decíamos, en vilo, al mundo entero, el futuro del paquete de ayuda financiera. ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, buen día, Pepe. Bueno, un paquete que fue el miércoles de noche aprobado por la Cámara de Senadores, ¿no? Con los votos, vale la pena aclarar, de Barack Obama, Joe Biden y John McCain. Y que todo indica ese paquete que será hoy aprobado por la Cámara de Representantes. Aunque claro, después de lo que pasó el último lunes, hay que tener cuidado con frases como todo indica, ¿no?
Claro, no hay que adelantarse, básicamente, ¿no? El lunes pasado, cuando todo el mundo esperaba justamente que la Cámara de Representantes aprobara el paquete, terminaron faltando 12 votos.
Sí, absolutamente inesperadamente faltaron 12 votos. Esta era una medida que despertaba, estaba creando oposición tanto en los sectores más conservadores, más a la derecha del Partido Republicano, como los sectores más liberales o más a la izquierda del Partido Demócrata. Sin embargo, es importante destacar un hecho que es que 2/3 de los representantes republicanos votaron en contra del paquete propuesto por el presidente Bush el pasado lunes. Así que lo que aquí hubo, sin duda, fue una fractura dentro del Partido Republicano, una revuelta, como le dicen aquí.
Sí, sí. Concretamente, Roberto, una fractura que tuvo como consecuencia que la bolsa tuviera la mayor caída de la historia.
Sí, la mayor caída en puntos, no porcentualmente, eso vale la pena aclarar para volver a poner un poco esta crisis que parece sin precedentes un poco más en perspectiva. Y fue la caída, esa caída de la que tú hablabas, la que precisamente hizo que los legisladores enseguida volvieran a trabajar en algún tipo de reformulación del paquete que pudiera ser aprobado, y aprobado rápidamente, ¿no?
¿Y qué cambios se le introdujeron al paquete que finalmente fue aprobado por la Cámara de Senadores el miércoles?
Bueno, aquí un par de cambios importantes. Sin duda, lo más importante de todo es que se aumentó de $100,000 a $250,000 el monto de los depósitos en la banca comercial, que está cubierto por lo que se llama aquí el Seguro Federal de Depósitos, ¿no? Esto es importante porque quien se beneficia de esa medida es, en gran medida, la clase media, que ha sido la que ha estado reclamando más entusiastamente en contra de este paquete. También se agregó un recorte de impuestos por más de $100,000 millones, tanto para individuos como para empresas. Se aumentó el gasto asignando recursos a ciertos proyectos específicos en distintos estados y distritos, con el objetivo claro y específico de cambiar la posición de ciertos legisladores para que el proyecto sea finalmente aprobado. Y finalmente se agregó la posibilidad de que, en vez de comprar los activos devaluados de los bancos, se pueda simplemente asegurarlos, algo que era importante para los republicanos, que el secretario del Tesoro dijo, sin embargo, que no necesitaba y que dudamos que se use, ¿no?
Roberto, por lo que decís, no parece indicar que haya elementos sustanciales que hayan cambiado en el paquete, ¿no? ¿Qué cambio entonces, o qué ha cambiado para que ahora esto tenga grandes posibilidades de ser aprobado?
Yo creo que sin duda lo que cambió fue la percepción de los legisladores respecto de qué pasaría si no se aprobaba el paquete. La oposición del lunes en la Cámara de Representantes aparentemente estaba en gran medida sostenida en que muchos de los votantes estaban en contra de ese paquete y estaban llamando por teléfono a sus diputados, y eso hizo mucha presión, ¿no? De hecho, la percepción fue que los votantes estaban francamente furiosos. Claro. Y estos votantes son los mismos que tienen que reelegir a los representantes el próximo 4 de noviembre. Entonces, lo que cambió, me parece, desde el lunes hasta ahora, es que algunas encuestas empezaron a mostrar que la gente no estaba tan en desacuerdo con el paquete como se pensaba. Claro. Y además, y esto es evidente, la caída de la bolsa del martes asustó a muchos, ¿no? Y finalmente, y esto es claro, aparentemente lo más importante, sin duda, fue que los efectos de la crisis financiera de Wall Street se empezaron a sentir seriamente en la economía en general. El jueves, por ejemplo, se supo que aumentaron las peticiones de seguro de paro, el índice de Dow Jones cayó más de 300 puntos, y los economistas previeron una pérdida de 100.000 puestos de trabajo y un aumento del desempleo del 6%, que en parámetros de Estados Unidos es una cifra muy alta.
Uh-huh. Así que todo indica, Roberto, que con los cambios que se han introducido a nivel de la legislación, el cambio en esa sensación térmica de la economía, el paquete va a tener aprobación en la Cámara de Representantes hoy.
Sí, todo indica eso, aunque el lunes aprendimos la lección y, como diría el expresidente Valle, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿verdad?
Bien, y todo esto en medio de esa recta final de esta interminable campaña electoral, además.
Sí, y si bien no sabemos el impacto relativo de la crisis y del primer debate entre McCain y Obama que tuvo lugar el pasado viernes, es claro que ambas cosas le han dado un gran empujón al candidato demócrata, que ahora lidera claramente en todas las encuestas, en algunas inclusive por casi 10 puntos porcentuales. Y además, y esto es mucho más importante, dado cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, pasó adelante una serie de estados clave, como claro, Florida, Ohio, Pensilvania y Virginia, ¿no?
Sí, ayer había una expectativa muy fuerte, Roberto, por el debate entre candidatos a la vicepresidencia. No sé si es común en Estados Unidos que haya tanto interés por un debate de quienes están en el segundo lugar allí, en el segundo puesto de la fórmula.
Sí, no es tan claro, y a pesar de eso, Dios, se sabe que a pesar de que en esta vez había muchas expectativas, es claro que estos debates en general no tienen demasiada influencia, pero la expectativa venía dada porque Sarah Palin es una figura extremadamente nueva. Claro. En el escenario norteamericano, y Biden, que si bien está en el Senado hace más de 30 años, tiene una reputación para hacer gaffes, no hacer cometer errores graves. Y en la previa, por estos mismos motivos, sobre todo porque es la persona menos conocida, parecía que la que tenía más que probar era Sarah Palin.
¿Cómo le fue?
Bueno, venía de un contexto en el que le fue muy mal en esta semana, en la evaluación de su nivel, en sus primeras entrevistas televisivas, donde solamente tuvo un par de entrevistas televisivas muy malas, donde solamente aumentó las dudas que existían respecto de sus calificaciones, tanto en general como inclusive dentro del propio Partido Republicano, ¿no?
When it comes to establishing your worldview, I was curious, what newspapers and magazines did you regularly read before you were tapped for this to stay informed and to understand
the world? I read most of them, again, with a great appreciation for the press, for the media.
But like, what ones specifically? I'm curious that you...
All of them, any of them that have been in front of me over all these years. I have a vast variety of sources where we get our news to. Alaska isn't a foreign country, where it's kind of suggested, it seems like, wow, how could you keep in touch with what the rest of Washington, D.C. may be thinking and doing when you live up there in Alaska? Believe me, Alaska is like a microcosm of America.
Roberto?
Sí, bueno, este era un fragmento muy muy comentado de una entrevista que hizo Sarah Palin con la periodista de CBS, Katie Couric, donde básicamente Katie Couric le preguntaba de dónde sacaba su información para mantenerse al tanto de lo que pasaba en el mundo, y Palin no lograba mencionar ninguna publicación en particular. Este video estuvo muy comentado.
Ella lee todo lo que pasa frente a sus ojos, una cosa así fue la respuesta, ¿no?
Exactamente, tiene una gran variedad de fuentes, pero este es uno de los videos virales, ¿no?, que han circulado por YouTube, y que, digamos, era esta la expectativa, el parámetro con el cual se llegaba al debate de ayer.
¿Y cómo resultó ese debate?
Bueno, fue un debate donde ambos tuvieron, podría decirse, una buena performance, ¿no? Biden logró, para empezar, evitar irse de boca, algo con lo que en general tiene problemas, como decíamos arriba, y tuvo lo que los analistas dicen fue su mejor performance jamás en un debate, siendo muy agresivo, pero a la vez cortés. Este era un tema delicado, porque al estar debatiendo con una mujer, muchas tenían miedo que, en un intento de recalcar la brecha de experiencia existente entre ellos dos, Biden sonara sexista, claro, ¿no?
¿Y Palin cómo anduvo?
Palin tuvo una performance mejor que las entrevistas televisivas, un parámetro no demasiado alto, como recién escuchábamos, pero hay que reconocer que se mostró competente y capaz. Sin duda su actuación fue mucho más fuerte en temas domésticos, sin embargo, que en política exterior, donde además se estaba enfrentando, y esto es importante aclararlo, una de las personas con más experiencia en el tema en todo Estados Unidos, ¿no?
Roberto, ¿y cómo ha sido recibido el debate por los norteamericanos?
Bueno, al parecer, al juzgar por las encuestas, el debate lo ganó Biden. Una encuesta de CBS de inmediatamente después del debate indicaba que 46% de la gente que lo estaba mirando pensó que a Biden le fue mejor, y un 21% a Palin. Y otra encuesta, pero esta de CNN, arrojó algunos resultados similares, con alguna diferencia en dimensiones, 51 para Biden y 36 para Palin, pero en el orden ese de magnitud. Sin embargo, digamos, está claro que ante la posibilidad de una actuación vergonzosa por parte de Palin, estas son sin duda cifras muy positivas. Es decir, evitó la debacle Palin. Y esto cabe aclararlo, de todos modos es difícil pensar que este debate va a hacer alguna diferencia sustancial en la dinámica de la elección, porque es en definitiva una elección entre Obama y McCain, y es una elección que parece estar respondiendo mucho más a variables estructurales, es decir, la condición del país, la guerra, el estado de la economía, que a eventos en particular.
Roberto, te agradecemos. ¿Hay idea a qué hora se podría llegar a discutir y aprobar allí en la Cámara de Representantes el paquete de ayuda financiera?
No que yo sepa, creo que están asegurándose de que antes de llevarlo al piso del Senado para un voto están seguros esta vez de que no les van a quedar 12 votos por lograr, ¿no?
Está claro. Seguimos en contacto y seguimos de cerca a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Gracias, Roberto.
Con mucho gusto, Pepe.
En perspectiva.